Es a viernes de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a charlar ahora un ratito con Miguel Maceo. Él es profesor de Historia y doctor en Ciencias Sociales, docente en la UBA, en la Universidad de Lanús también. Y hoy, a las 8 de la noche, va a estar integrando como integrante de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara en la universidad, hablando sobre organizaciones populares en nuestra América, autonomía e integración, avances y retrocesos en la construcción del poder popular. Tema que está bastante sobre el candelero, diría yo ahora, por lo menos por lo que podemos percibir a partir de las noticias. Hola Miguel, buen día. Facundo Baraiber, Mariana Cornejo, Tamara Rodman, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, lo mismo para nosotros. Bueno, vamos por el principio. ¿Por qué lado va la charla, estas organizaciones populares en nuestra América que vas a brindar hoy aquí en la universidad?
La idea es hacer una especie de proponer una mirada de largo plazo de los movimientos sociales populares, fundamentalmente en la Argentina, ¿no? Desde los últimos 40 años, digo, tratando de coincidir con el aniversario de los 40 años de democracia. Y comparar con otros procesos en la región, pero partiendo de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Desde los tiempos de la inmediata posdictadura, atravesando los 90, el 2000, los últimos 20 años hasta la actualidad.
¿Algún ida y vuelta has encontrado, seguro, no?
¿Cómo?
¿Algún ida y vuelta has encontrado, digo, en idas, retrocesos?
Sí, por supuesto. Hay como momentos que se pueden identificar con mucha claridad, ¿verdad? Hay como ciclos también. Creo que hay una historia propia de las organizaciones populares y de los movimientos populares, ¿no? En algunos casos esa historia adquiere carácter más subterráneo, más imperceptible. Después hay otros momentos históricos en donde eso emerge, adquiere protagonismo, visibilidad. Y momentos en donde ese proceso tiene más ribetes de autonomía, en otros casos se interrelaciona con el Estado, no sin conflicto, no sin tensión. Un poco es la idea es dar cuenta de todas esas vicisitudes, ¿no? De los movimientos sociales y de las organizaciones populares. Esto tiene más que ver con un poco una especie de historia de la sociedad civil desde abajo, ¿no?
¿Esto pasa más o menos, Miguel, en todas las sociedades de Latinoamérica? Digo, vos decís, nos vamos a centrar sí en la Argentina, pero también el trabajo tiene que ver con eso. ¿Es una cosa compartida por la región? ¿Pasa especialmente acá de una manera diferente?
No, y además, obviamente lo que ocurre en la Argentina es que tiene, digamos, lazos y vínculos muy directos con otros procesos regionales. Pensar, por ejemplo, en el impacto que tiene en su momento el zapatismo en los años 90 en la conformación de organizaciones populares en Argentina, las organizaciones autónomas, ¿no? La influencia del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que es el movimiento social tal vez más importante de Brasil. La importancia del MST en la Argentina es enorme, digo, tanto en lo que hace el movimiento campesino, pero también las organizaciones urbanas, las organizaciones de desocupados, por ejemplo. Uh-huh. En fin, digo, doy estos dos casos que son tal vez los más emblemáticos, pero bueno, luego, más tarde, la influencia que tiene el proceso en Venezuela, ¿no? Con el surgimiento de Chávez, cómo impacta esa experiencia de vanguardismo electoral en muchas organizaciones de la Argentina y el resto de América. Obviamente el denominado ciclo progresista repercute en la vida de los movimientos sociales argentinos, en la relación con el Estado, ¿no? Bueno, la etapa posterior también repercute, bueno, en fin, uh-huh. Es muy difícil separar, ¿no? No conviene hacerlo. Por otro lado, no es correcto separar los procesos que se dan en la región de lo que ocurre en la Argentina. Hay muchos vasos comunicantes.
Uh-huh. Ahora, Miguel, en este, digamos, podríamos decir metafóricamente, ¿no? En esta ida y vuelta de oleadas progresistas y después de retracción, en ese movimiento de cambios de gobiernos a nivel regional, ¿no? Que pareciera como que hay momentos en la historia progresistas y momentos en la historia de derechización, como puede ser este último decenio, digamos, a nivel regional. En ese ir y venir, podríamos decir, de los gobiernos regionales, ¿los movimientos sociales van avanzando en una construcción, en una profundización de, digamos, de democracia con contenido, o en definitiva están sujetos a estos vaivenes que van y vienen y en definitiva es un siempre volver a empezar desde los movimientos?
Yo, no, por supuesto que hay cambios en los movimientos, cambios en sus estrategias, pero no creo que sea, digo, viéndolo en perspectiva desde hoy, ¿no? Viendo para atrás, sí. No creo que sea un volver a empezar. O sea, claramente, para decirlo de forma muy sencilla, ¿no? Creo que las organizaciones populares, los movimientos sociales, se han debatido, sobre todo desde el 2003, ¿no? Esta parte, uh-huh, entre la resistencia y la integración, o entre la consolidación comunitaria y la pérdida de capacidades políticas, uh-huh, entre la consolidación de los espacios reproductivos, de la vida, por ejemplo, de la subsistencia, uh-huh, y la pérdida de autonomía. Es decir, hay un costado que uno puede cuestionar, que uno puede criticar, ¿no? Digo, el momento de resistencia, el momento de consolidación comunitaria, el momento de consolidación de los espacios reproductivos, todo eso está muy bien, ¿verdad? Mm. Porque además hay un proceso en donde los movimientos han adquirido otra contextura organizativa, ¿no? Uh-huh. Hoy son más sólidos. Desde ese punto de vista han generado estructuras más sólidas. Pensemos en la Argentina, en el caso de la CETEP, por ejemplo, que, sí, que no existía hace algunas décadas. Y es realmente importante como instrumento corporativo de las organizaciones populares. Ahora, al mismo tiempo, bueno, un poco la idea es ver hasta qué punto esa consolidación institucional de los movimientos va en contra de sus capacidades políticas, ¿no? En su pérdida de autonomía. Uh-huh. Ahora, frente a, sí, perdón, sí, frente a lo que viene, uh-huh, que al escenario que se nos está, digamos, que se nos presenta, sí, recientemente, obviamente ese acumulado, ¿no? Es una ventaja, puede ser una ventaja, ¿sí? Uh-huh.
Ahora, Miguel, bueno, en ese sentido, en ese acumulado, ¿cómo, de acuerdo a la observación que haces, cómo han resuelto los movimientos sociales en estos últimos 20 años, supongamos, ese trasvasamiento generacional que las construcciones de poderes formales, llámense sindicatos, llámense partidos políticos, no pudieron resolver en una solución de continuidad, no tanto etaria, de la edad de los dirigentes, sino del proyecto que dicen defender, es decir, los movimientos sociales, ¿cómo ha sido ese continuo en la formación de nuevos integrantes a esos movimientos?
Es una posición más personal. Yo creo que la consolidación de institucional, ¿no? La consolidación de los aparatos, digamos, que no es algo menor, digo, no lo estoy diciendo en un sentido negativo, al contrario, yo creo que esa consolidación institucional, esa consolidación de los aparatos, de los movimientos, en algún punto termina resolviendo cuestiones materiales, la subsistencia. La crítica pasa por la pérdida de iniciativa política muchas veces, el haber delegado la iniciativa política en organizaciones más tradicionales, que de alguna manera son responsables de la situación actual, ¿no? Claro. Creo que por ahí va un poco la crítica. Es decir, creo que en algún punto los movimientos fallaron en politizar la subsistencia, para decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y hoy eso puede aparecer como un problema, pero digo, al mismo tiempo presentan cierta solidez como estructuras capaces de garantizar la reproducción de un colectivo, digamos, en un barrio, en un territorio, uh-huh, y eso no es un tema menor, me parece. Es decir, hay como posiciones resistentes que son sólidas y que me parece que es como un dato positivo, ¿no? Para enfrentar lo que viene, porque es evidente que lo que viene va a ser muy complicado.
Ahora, justamente, Miguel, digamos, la generación de los, digamos, la generación, los hijos de la generación diezmada, que hoy son los que tienen 40 y pico, 50, pero digamos, la generación diezmada es la generación de la tendencia, por lo menos en Argentina, estamos hablando de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Ahora, la generación que se autopercibe hijos del 2001, por ejemplo, hijes del 2001, ¿qué vasos comunicantes ahí se han roto como para no poder ser herederos natural, digamos, la generación del 2001, de la generación diezmada, es decir, que haya una continuidad histórica en esa lucha?
Yo tengo una apreciación personal al respecto. Uh-huh. Creo que esa generación todavía tiene que... O sea, tiene un largo trecho por recorrer, es decir, no estoy cerrando ninguna experiencia histórica, pero uh-huh. digo, en muchos casos, lo que esa generación diezmada ha demostrado es cierta comprensión de la política como gestión, y creo que hay una limitación de la generación diezmada. Y si la generación diezmada no empieza a pensar la política como algo que está mucho más allá de la gestión, ¿no? Uh-huh. Y se concentra en la política como gestión, bueno, yo no sé, no estoy tan seguro que su rol histórico sea el que ellos imaginan, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Insisto, esto no creo que esté cerrado. Creo que además la experiencia reciente, digo, un buen balance de la experiencia reciente puede hacer que esa generación diezmada encare la política con otras perspectivas, es decir, con una idea de política fundante, es decir, con la capacidad y la posibilidad de elaborar un proyecto de vida digna para el conjunto de la sociedad. Pensar ya la política no como administración de lo que es y de lo que está, administración más o menos progresista de lo que es y lo que está, sino como un momento fundante. Hace falta, digo, volver a pensar la política como un momento fundante, y también, por supuesto, politizar los espacios de reproducción, los espacios de subsistencia. Digo, hasta ahora me parece que esa es la deuda de esa generación diezmada, digo, que en algunos casos... En el caso de que esa generación diezmada se exprese, ¿no?, en roles dirigenciales de movimientos sociales, de alguna manera están haciendo esto. Ahora, yo creo que políticamente falta recorrer un largo trecho, ¿no?, para que esa generación diezmada juegue el rol que bueno, esperamos.
Uh-huh. Ahora, mencionás justamente recuperar la política o repolitizar, si querés, la gestión, pensando en un momento fundante. Ahora, desde el punto de vista histórico y pensando en memoria, verdad y justicia y en movimientos colectivos también, ¿estamos en un punto de que hay que volver a refundar, o es en realidad por ahí encontrar justamente esos puentes con lo que es un legado nacional, histórico y además, no sé si nacional es la palabra, perdón, regional de la patria grande para acá, digamos, hacer un común, una continuidad de encontrar esos flejes que nos unan a un continuo histórico? Digo, hay que, porque están los candidatos actualmente pensando justamente, hay que hacer un proyecto como si fuera algo que hay que crear de la nada, como que no tuviera raíces o que no tuviera una memoria detrás de eso.
No, por supuesto que no. A ver, yo lo que creo de todas maneras es que no hay una fuerza antigua, ¿no?, que viene de atrás y que condiciona nuestros pasos y que nos dice para qué lado tenemos que ir. Siempre, en todo caso, es un determinado presente, es un presente el que resignifica ese pasado. Uh-huh. Y en ese sentido creo que hay que dar cuenta de algunos procesos recientes que tuvieron un impacto muy muy importante en la conciencia popular y en la situación concreta de los sectores populares, ¿no? Digo, yendo a los acontecimientos más recientes, a las elecciones y el resultado de las elecciones del domingo pasado, uh-huh. Eso no fue un rayo en un día soleado. Claro. No es que nos fuimos a dormir en una sociedad democrática y progresista, democrática en un sentido profundo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, al día siguiente nos levantamos y nos enteramos que ganó el Ku Klux Klan. Claro. Es decir, hay tendencias de largo plazo operando que creo que alguna dirigencia y mucha intelectualidad pasó por alto. Digo, por ejemplo, hay un impacto de los procesos socioeconómicos en la conformación de colectivos democráticos o antidemocráticos, ¿no? Hubo décadas de neoliberalismo desde abajo y desde arriba, ¿no? Procesos de financiarización, procesos de precarización y de empobrecimiento, sobre todo los sectores populares, en donde los progresismos tuvieron su responsabilidad. En todo caso, la generación diezmada, si en algún momento pretende gobernar y cambiar esta situación, ¿no? y retomar lo mejor de la tradición nacional popular, transformadora, tiene que dar cuenta de estos procesos, no los puede pasar por alto, y tiene que hacerse cargo, me parece, también de la responsabilidad que tuvo en todo esto. Uh-huh.
Miguel,
¿no? Después, bueno, sí. Creo que para entender lo que pasó hay que también pensar en que el capital, digamos, el mercado ha conquistado posiciones muy muy sólidas, ¿no? Y que, bueno, el mercado no solamente es una realidad material, es un organizador semiótico, organiza el sentido. Entonces me parece que ahí hubo fallas, me parece, ¿no?
Y me la acabás de dejar picando, justamente. Es decir, sin que sea un juego de palabras. Hablamos de proyecto y uno dice proyecto, lo asimila a gestión, ¿no? Porque es un hacer concreto, en desmedro por ahí de palabras como relato, como si construir un relato colectivo que vinculado a la memoria colectiva de ese hacer también, desde ese presente, como vos decís, mirando el pasado. Es decir, ¿cómo hacemos para volver a salir un poco de la trampa de que no es una cuestión de pensar medidas, sino que es una cuestión de buscar horizontes? O sea, sin caer en una nostalgia o en un utopismo que no nos lleve a nada, digamos. Es tratar de, ¿cómo hacemos para plantearnos no solamente espacios de discusión en términos de gestión, sino de pensarlos en términos por ahí más políticos, como estás planteando?
Sí, bueno, es eso, es pensar en términos de... Lo que dignifica las prácticas en última instancia son los proyectos, ¿no? Entonces hay que pensar en términos de un proyecto de vida digna, pero que no solamente es un proyecto a futuro, sino que es un proyecto que se tiene que empezar a concretar hoy, en el presente, no tiene que anticiparse. Me parece que ese es un eje. Y eso tiene que ver también con otra cuestión que aparece ahora todo el tiempo, que es recuperar la racionalidad argumentativa. Cuando uno habla de culturas políticas, de tradiciones políticas, ¿no? De tradición nacional popular o tradiciones más de sindicalismo combativo, o tradiciones rebeldes, contestatarias. Cuando uno habla de tradiciones políticas, está hablando básicamente de hacer política apelando a la racionalidad argumentativa, ¿no? Y eso, bueno, es tan viejo como la polis griega, ¿no? La deliberación, la participación directa, la acción directa. Recuperar eso frente a lo que viene ganando terreno y que se suele denominar la emocionalidad, ¿no? Es decir, una fuerza popular no puede hacer política solo desde la emocionalidad. Sin duda tiene que apelar a la mística, eso ya lo sabemos, pero digo, recomponer un proyecto también es recomponer la racionalidad argumentativa. Porque acá hay distintas visiones respecto de lo que ocurrió, y lo traigo porque me parece que tiene que ver. Digamos, yo no estoy de acuerdo con las visiones iluministas que dicen que las personas que votaron a la ultraderecha son inconscientes, claro, o que se tiran
o ignorantes,
el pie, o que no se dan cuenta de lo que ocurre.
Sí.
Perfecto, yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que eso sí es una visión iluminista, elitista, bien. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con inocentizar a la sociedad, digamos, ¿no? A la gente común, al hombre promedio, a la mujer promedio. También es un error inocentizar a la sociedad. De hecho, el rol histórico que cumplieron las personas comunes, digo, entre comillas, ¿no? En la historia siempre fue un rol terrible, un rol nefasto. De hecho, la dictadura en buena medida en Argentina se sostiene sobre la indiferencia de las personas comunes, ¿no? Las personas comunes hicieron posible los regímenes más terribles. Entonces, digo, hay también ahí una disputa por la conciencia que es fundamental, digamos. Aquí no estamos con gente que vota a la ultraderecha por inconsciencia solamente, ¿no? O porque no es consciente de sus intereses reales, sino porque estamos en el marco de una cruzada antiprogresista, digo, hay que decirlo, una cruzada conservadora. Y esa cruzada conservadora ha apelado fuertemente a la emocionalidad para consolidarse. Bueno, creo que nuestra arma no es replicar ese mismo método, ¿no? Sino que tenemos que, insisto, apelar a la racionalidad argumentativa, y eso es participación política, politización, propuesta de un proyecto de vida digno y anticipo de ese proyecto de vida digno.
¿Crees que hay posibilidad? Perdón la franqueza de la pregunta, pero es decir, ¿crees que estamos a tiempo aún o moriremos peleando por eso, ¿no? Pero digo, ¿o vos ves todavía que faltan algunas décadas más de caída libre para poder reaccionar?
No sé a qué te referís, ¿tiempo para revertir
esto, digamos, porque
lo esto que... electoralmente?
¿Te no, ni siquiera electoralmente, estoy pensando por ahí más en términos justamente de proyecto político regional de liberación e independencia a nivel regional.
Mira, lo que sí sé es que no podría hablar de tiempos porque, bueno, eso es entre hacer predicciones y yo no sé hacer eso, pero... Lo que sí sé es que hay un activo para... hay posiciones sólidas en la Argentina. Digo, la Argentina tiene... El pueblo argentino tiene capacidad de resistencia e insisto, digo, el saldo de estos movimientos es que a pesar de estas contradicciones, ¿no? Digo, de estas tensiones que yo marcaba entre la resistencia y la integración, entre la consolidación comunitaria y la pérdida de capacidad política... Digo, la experiencia estatal con todo lo bueno y malo que tiene, bueno, yo creo que a pesar de todo eso están en una posición que en algún sentido es más sólida que la de 2001, ¿no? Si comparamos ciclos, vamos a pensar que en 2001 terminó un ciclo y que tal vez ahora esté terminando otro ciclo y empezando uno nuevo. La diferencia, si uno compara el movimiento popular hace 20 años con el actual, es bueno, que hace 20 años el movimiento popular era más organizado, claro. ¿No? Más fragmentado, pero tenía tal vez una posición más proclive a la acción directa y a la construcción autónoma, digamos, ¿no? El que se vayan todos del 2001 hacía referencia a eso, a una sociedad politizada, movilizada, que reivindicaba la autonomía y la deliberación colectiva. Hoy esa consigna tiene un sentido absolutamente diferente y es totalmente reaccionaria. Ahora bien, digo, los movimientos 20 años después, digo, si bien han perdido en posiciones autónomas o han dejado de reivindicar la autonomía y se han integrado de alguna manera al Estado, por otro lado, están más sólidos como organizaciones, ya tienen aparatos, tienen otras capacidades de movilizar. Digo, si esos movimientos hoy, en esta coyuntura, ingresan en procesos de politización, ¿no? Asumen la lucha política, comienzan a reivindicar su autonomía y por otro lado, como todo indica, se verán agredidos porque digo, hay propuestas de distintos sectores que plantean eliminar las intermediaciones, que básicamente es destruir las organizaciones y a los movimientos sociales, claro. Yo creo que hay una enorme capacidad de resistencia ahí. Y, por supuesto, los sindicatos menos corporativos, ¿no? Los sindicatos más,
la CTA,
más vinculados a tradiciones combativas, en fin,
Miguel,
una mirada un poco más integral. Yo creo que hay un base para resistir en buenas condiciones.
Y la última cortita, esa integración que vos ves de los movimientos sociales para arriba, es decir, hacia el Estado, ¿crees que también se puede reticular horizontalmente, es decir, que los movimientos sociales también comprendan la hora de los tiempos, digamos, y puedan integrarse horizontalmente? Porque también es otra deuda pendiente, no están integrados horizontalmente.
Y es que ahí creo que la propia situación va a llevar a eso, digo, el Estado va a dejar de ser... un ámbito relativamente acogedor y se va a convertir probablemente en un lugar hostil o muy hostil o excesivamente hostil. Y sin duda, y los movimientos... Por eso creo que esos movimientos, si le suman, ¿no? mayor iniciativa política, mayor reivindicación de la autonomía, comienzan a confrontar con ese Estado, digamos, que no va a dejar ningún resquicio, están sin duda en posiciones para resistir que no son para nada malas, digo, disponen de recursos materiales, simbólicos, organizativos, poseen aparatos, digo,
claro, que tienen claro, más sí, que sí, ver sí, con, estructura.
Con la subsistencia, digo, de los movimientos como instituciones, ¿no? Pero también, y esto no es menor, tienen capacidad de garantizar la reproducción de la vida de las personas. Eso es un dato clave. Entonces, en ese sentido, creo que están en condiciones de resistir y tal vez el ciclo que viene, no lo sé, pero digo, es muy probable el ciclo que viene sea un ciclo de confrontación y de resistencia, y los movimientos están, digo, tienen un desarrollo institucional que no tenían hace 20 años. Hay grandes organizaciones que los nuclean, hay a nivel nacional, además, sí, tienen una organización bastante cohesionada. Creo que por ahí viene esa cuota de optimismo, ¿no? Entre tanto pesimismo.
Absolutamente, y fue un gustazo haberla escuchado. Miguel Maceo, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo enorme.
Abrazo.
Él era Miguel Maceo, profesor de Historia y doctor de Ciencias Sociales, docente de la UBA también y de la Universidad de Lanús. Va a estar esta noche a partir de las 20 en el contexto de la Cátedra Libre Che Guevara, que conduce nuestra Pati Redondo, y es bimodal la propuesta. O sea que aquellas personas que no se puedan acercar al Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas, ahí en Gil 353, en el segundo piso al fondo, lo van a poder hacer a través del link que figura en las redes sociales de la Cátedra Libre, está en Facebook, está en Instagram. Acérquense porque me parece que es interesante en estos tiempos de tantas, justamente, tan desahuciados, tan desanimados. Hay realmente mucha tristeza para un lado y para el otro, porque aún también aquellos que han elegido otra opción para las elecciones o que han votado a Milei, por ejemplo, tampoco están 100% contentos de haberlo hecho y están buscando respuestas. Así que siempre que hay un lugar para intercambiar y para conversar, es bienvenido. Y además también, 25 años está cumpliendo la cátedra, así que, digamos, tienen antecedente como para decir, bueno, vamos por acá. Todos y todas invitados.
Estás en Radio Nacional Santa Rosa, AM730 y FM95.9. Estás escuchando la radio pública en La Pampa.